también el tiempo para las cuestiones más científicas, para el pensamiento más racional. Tenemos que presentaros a un nuevo colaborador. Él se llama Javier Novo, es profesor del Departamento de Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra y, entre otras muchas cosas que ha hecho, es autor de un blog muy interesante, A Ciencia Cierta, así se llama. Pero además, Javier Novo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Además, escrito con número y con letra, ¿verdad?
Bueno, sí. En el blog ahora, como antes lo tenía en otro sitio, lo pasé después a una herramienta de estas de blogs. Y bueno, el nombre ya estaba cogido, la verdad. Entonces el 100 tuve que ponerlo con números, A Ciencia Cierta. Pero el 100 de ciencia es números 100.
Y si no, en cualquier caso, a través de cualquier buscador se llega a él con Google, facilidad, ¿eh?
Poniendo A Ciencia Cierta y mi nombre, Javier Novo, se llega seguro.
Muy bien, Javier, bienvenido a La Noche Despierta.
Muchas gracias.
Es un placer tenerte por aquí para hablar de ciencia. Estaremos cada dos semanas contigo, pues repasando algunas curiosidades relacionadas con este mundo, el científico, que se hayan ido publicando en el blog, digamos, de manera más o menos reciente, porque al final hay posts que perduran en el tiempo y que tienen una continuidad y que tienen mucho interés como para que en un momento dado, en este mundo en el que todos vamos corriendo y la información dicen que caduca en fechas muy breves de tiempo, pues como para que lo dejemos atrás, ¿verdad? Le podemos dar la insistencia necesaria a un tema y darle, bueno, pues esa prestancia que requiere, ¿no?
Sí. Yo lo que quiero, en el blog, lo que pretendo un poco, o lo que hago más o menos, es recoger cada semana un par de noticias que han sido publicadas en las revistas así científicas más importantes, ¿no?, que hay en el mundo, pues esa semana. Cosas que me hayan llamado la atención más o menos en el campo así biomédico, científico, digamos, de mi ámbito también, genética, genómica, evolución, con la idea de, bueno, hacerlas llegar a la gente no tiene a lo mejor una formación científica así estricta, pues que puedan entenderlas y saber un poco qué se está haciendo en este mundillo.
En cualquier caso, por supuesto, lo que hacemos en La Noche Despierta siempre es invitar a la participación de los oyentes a través del contestador, el 901-440404 o el correo electrónico, lanochedespierta@itv.com. También tenemos un Facebook, La Noche Despierta Radio Euskadi. Ya hemos abierto el hilo para que vayas comentando lo que te interese de esta charla con Javier Novo. Y oye, aunque Javier tiene una gran cantidad de publicaciones a las que no les quita ojo, si tú ves algo interesante que quieres que comentemos con él, pues nos lo pasas y se lo pasamos a Javier, ¿verdad? ¿Te parece, Javier?
Sí, sin duda alguna, perfecto. A mí todo lo que la gente quiera saber de cosas que se van haciendo, yo en la medida en que sepa se lo intento explicar.
Muy bien, pues hechas estas presentaciones que son necesarias e imprescindibles y además de rigor y de cortesía en la primera intervención en un programa, vamos a hincarle el diente, Javier, a unos bichos muy grandes que son los dinosaurios. De ellos hablamos mucho de todas las formas posibles. Hay películas, hay libros, de vez en cuando nos aparece pues un hallazgo arqueológico, paleontológico, un hueso no sé dónde, un diente no sé qué. Pero hoy vamos a hablar de dos conceptos que así de primeras nos pueden resultar contradictorios o por lo menos normalmente no los relacionamos. Los dinosaurios y las plumas. Y yo que pensaba que los dinosaurios al tacto tenían que ser así como de cuero.
Sí, sí, la imagen que quizás tiene todo el mundo en la imaginación también, a lo mejor por las películas. Ahora la verdad es que se pensaba que era así, pues es que esos son grises, como con escamas o feos y bueno. Y por eso yo he comentado en A Ciencia Cierta estas noticias que han salido en los últimos años, porque se ha empezado a cambiar un poco el panorama y de la manera que percibimos cómo podían haber sido los dinosaurios de un modo más real, porque se han estado descubriendo bastantes evidencias de que muchos de ellos por lo menos podían tener plumas o algo parecido a las plumas o una especie de plumas así un poco desarrolladas. Bueno, entonces por eso creo que es bastante interesante. Hay un dinosaurio con plumas muy famoso, el más famoso que todo el mundo, o mucha gente habrá oído hablar de él, que se llama Archaeopteryx. Este fue un fósil encontrado a finales del siglo XIX en Bavaria, en unas canteras de estas de pizarra, que bueno, son cuando los canteros quitan las como láminas de pizarra, pues a veces aparecen ahí fósiles. Y este fue bueno, espectacular. Las fotos que hay son muy bonitas porque era un fósil de un dinosaurio, los huesos, como un lagarto, digamos, y se veía que tenía alas con plumas. Uh-huh. Bueno, entonces este se le da Archaeopteryx, significa pájaro antiguo, digamos. Uh-huh. Y siempre se pensó que esta era un poco, podía ser la madre de todos los pájaros, porque lo curioso es que los pájaros actuales, todos los pájaros, todas las aves, descienden de los dinosaurios.
Así
esto es,
¿eh?
Otra cosa que, claro, esto es otra cosa que la gente a veces no sabe, pero bueno, cuando vas por la calle te encuentras con un gorrioncillo o con un pájaro, pues mira, a lo mejor ayuda a saber que ahí hay lo que queda de los dinosaurios.
Qué curioso.
Una rama de los dinosaurios, porque los dinosaurios se extinguieron casi todos, ¿no? Y una rama pues fue la que dio lugar a todas las aves de hoy en día.
Es decir, cuando decimos que los dinosaurios se extinguieron, no es del todo correcto. ¿Hubo algo por ahí que quedó?
Quedaron estos, sí. Ajá. Sí. Las aves son lo que quedó, así podemos decir que son como los descendientes así de los dinosaurios que tenemos hoy en día.
Uh-huh. ¿Los reptiles de hoy en día tienen algo que ver con esos dinosaurios gigantes?
Con esos no. Ajá. Vienen de otros, o sea, los reptiles actuales vienen de otra rama, de un ancestro común del que salieron, por un lado, lo que dio lugar a los dinosaurios, lo que dio lugar a lo que hoy en día son reptiles, ¿no? La gente así llama reptiles,
¿no? Oh, de acuerdo.
Y bueno, es que ahí atrás, bueno, claro, habría que remontarse, ir viendo las ramas. Además tienen unos nombres así muy curiosos y complicados, pero básicamente la cosa es esa. Sí, había unos que dieron a lo que ahora son los reptiles, y luego otros que dieron a los dinosaurios, de los que quedan los
pajaritos.
Los pájaros.
Bueno, Archaeopteryx.
Y luego había otros que dieron lugar a los mamíferos, claro, pero eso ya viene por otra...
Por otra vía. El Archaeopteryx, vamos a ver, entonces...
Entonces el Archaeopteryx, pues bueno, este era el principal dinosaurio con alas que había durante muchos años. Uh-huh. Con alas y con plumas, porque en ese fósil ya se veían también como las plumas, ¿no? Se pensaba que volaban. Había otros dinosaurios antes que volaban, un poco unos cientos de millones, bueno, unos cuantos millones de años antes, que eran los famosos pterodáctilos estos.
Uh-huh. ¿No? El pteranodón, digamos. Ajá.
Sí, pero estos volaban de otra manera, no tenían plumas, eran como unas membranas que tenían en los brazos, ¿no?
Era quizá más parecido al murciélago de hoy.
Sí, en ese sentido, en la forma del ala, en la de lo que está hecha el ala, pues era así, como más como un murciélago de hoy en día. Uh-huh. Entonces siempre se pensó esto, que las plumas aparecieron pues bastante tarde, porque el Archaeopteryx anda por ahí por los 155 millones de años atrás, más o menos. Uh-huh. Y entonces en estos últimos 5 años, más o menos, se han estado descubriendo bastantes hallazgos de dinosaurios que tenían plumas en el cuerpo, pero que no volaban.
No volaban.
Es decir, claro, aparecieron las plumas antes que el vuelo con plumas.
Ah.
En los dinosaurios. Y esto es una idea bastante interesante. Entonces se empezaron a describir distintos tipos de dinosaurios con sus nombres. Tienen nombres así muy bonitos, muy, muy todos en latín, ¿no? Y que tenían plumas y a lo mejor no tenían ni siquiera alas, o sea, tenían brazos y tal, pero estaban como recubiertos por plumillas o por unas plumas primitivas, una cosa como el plumón, así, que tienen los pajarillos. Incluso hay algún artículo también científico, esto no lo he puesto en el blog, pero de también este año, hace 2 años, que han podido ver el color que podían tener esas plumas.
Vaya.
Por distintas sustancias, por análisis químico de esos fósiles, etcétera, una serie de métodos más o menos complicados, pero bueno, que podían, bueno, les permiten deducir más o menos qué color podían tener.
¿Y de qué colores estamos hablando, Javier?
Pues estamos hablando de colores bastante vivos.
Oh, sí,
Sí, rojos, había azules, blancos, había algunos que tenían alas blancas con las puntas de las alas negras. Y otros así de colores, son amarillentos, rojizos. O sea que la imagen que ahora se tiene, si uno ya va a Google y busca imágenes de dinosaurios, ya empieza a ver pues estos que tenían como el cuerpo recubierto de plumilla, con colores más o menos vivos. Uh-huh. Bueno, eso es un cambio.
Sí, es un cambio. Lo cierto es que, claro, si los pájaros de hoy en día vienen de los dinosaurios, y aunque es cierto que al final pues las especies van evolucionando y hay cambios, pues fíjate, en 155 millones de años, me has dicho que es una cosa así, sí, más o menos, pues todo lo que ha podido cambiar, pero hombre, el color en algún momento tuvo que entrar en el tema de la pluma. Esto no es como en la televisión, que alguien inventa el tubo de colores y esto cambia y se pone de blanco y negro al color. Aquí tenía,
claro,
que haber una
pluma
base.
La pluma no sale de golpe, este es el asunto, no aparece de golpe a lo largo de la evolución. Hmm. Y esto es lo que se ha visto, porque era difícil explicar, ¿no? Tú tienes dinosaurios de estos, de los que se pensaba antes, ¿no? Recubiertos de como de cuero. Hmm. Y de repente uno pues parece que saca plumas, ¿no? Y se pone a volar, pues la verdad es que es un salto bastante difícil de explicar. Y lo que se ha visto ahora es, primero, con el hecho de que ya tuvieran plumas antes de que desarrollaran el vuelo, eso es bastante interesante porque te quiere decir que la pluma existía por otros motivos. La pluma es una adaptación que te permite, bueno, te aísla, es como un aislante térmico,
te abriga,
calor,
¿no? Claro.
Te abriga. Hay algún tipo de plumas que te permite también bucear, hay uh-huh. aves también que bucean, que les permiten. Y, bueno, o sea, que podría tener otras funciones, y lo que sí esto permite explicar de un modo un poco mejor es como en algún momento, en alguna especie de estas que tenía alguna adaptación morfológica concreta, plumas ya un poco más desarrolladas les pudieron permitir pues planear o empezar a desarrollar modos de vuelo.
Uh-huh.
El que se ha descubierto ahora, el último artículo que he colgado en el blog de hace pues como 2 o 3 semanas, en este sentido, es que se ha descubierto muchos tipos de pluma distintos que en un yacimiento, digamos, de la misma edad que los dinosaurios,
uh-huh.
y que probablemente pertenecían, por tanto, a dinosaurios, que en un fragmento de ámbar. Entonces, esto no sé si la gente lo sabe, pero el ámbar es una especie de piedra amarilla que en el fondo es resina fosilizada.
Uh-huh.
Son fósiles de resina de pinos.
Es esta piedra amarilla transparente que muchos recordaremos, ahora sí, permíteme que haga referencia,
sí, sí, sí,
al cine, de Parque Jurásico.
Exactamente, por ejemplo.
Lo sí, que sí, vendían sí. ahí es que además el ámbar, como era una resina que cogía organismos vivos, los podía conservar de una manera mejor que si estuviesen fosilizados, y bueno, de ahí venía todo el jaleo que montaban los bichos aquellos en el parque. Exactamente.
Pues la idea es así, o sea, en el ámbar se encuentran muchos animales en perfecto estado de conservación. Ves la forma perfectamente, el problema es que no se puede aislar DNA de ellos, como
claro.
hacían allí, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que lo que queda atrapado allí lo ves perfectamente, puedes ver una libélula del Jurásico, ¿no?
Madre mía.
Pues, 150 millones de años atrás. Y a veces, pues cosas que quedaban atrapadas se ven. Hay también fragmentos de ámbar donde se ha encontrado pelo de, pues eso, casi 100 millones de años,
uh-huh.
que eso indica la presencia de mamíferos, porque los mamíferos somos los únicos que tenemos pelo. Y ahora lo que han encontrado también allí en Canadá, en un yacimiento donde hay también fósiles de dinosaurios, han encontrado ámbar, y además en un mismo fragmento de ámbar, por así decir, pues distintos grados de desarrollo de plumas. Uh-huh. Han encontrado desde plumas muy primitivas, que a lo mejor es solo... Claro, las plumas, una pluma, todo el mundo ha visto una pluma más o menos, ¿no? De un
sí.
pájaro, tiene una... Esa,
¿Tiene una caña?
La caña central, y sí. luego van saliendo barbas, que cada vez se van dividiendo más, en otras más finitas, etcétera.
Uh-huh.
Entonces, bueno, hay distintos tipos de plumas, desde unas muy básicas, que es casi como un pelo con varios pelillos, hasta luego ya se van formando hasta dar las plumas más desarrolladas que tienen los pájaros hoy en día. Pues en esos depósitos de ámbar se van encontrando distintos tipos de pluma, unas más evolucionadas, otras más primitivas, todas con una edad en torno a los 80 millones de años. Que, bueno, y esto la verdad es que supuso un pequeño shock para todos los que se dedican a estudiar este tema. Pero por otra parte confirmó que efectivamente había dinosaurios que tenían plumas de distintos grados de desarrollo y viviendo más o menos en unas mismas épocas, y que probablemente lo que sucedió fue lo que decíamos, que había, primero aparecieron las plumas, plumas primitivas en dinosaurios que no volaban, y con unas funciones que podían ser, pues eso, como aislante térmico o lo que fuese. Incluso a veces el propio color es como hoy en día, el color de los animales muchas veces sirve para, bueno, como ahuyentar, para como señales para de peligro, etcétera, ¿no? Puede tener muchas funciones. Y después, en algún momento, las plumas se fueron desarrollando, haciendo cada vez más sofisticadas, y en algún momento fueron permitiendo el vuelo en algunas de los... porque no todos los dinosaurios volaban al final, ¿no? En alguna tipo, familia de dinosaurios que consiguió desarrollar esa adaptación, que es el vuelo, gracias a que habían adquirido un tipo de pluma un poco más sofisticada. Bueno, yo creo que es una historia bonita. Hoy en día ya se piensa que el Archaeopteryx no es, digamos, la madre de todos los pájaros actuales, sino, digamos, que debió de haber algún primo, algún pariente cercano, se postula, y una especie que es el ancestro directo de todos los pájaros actuales. Pero bueno, yo creo que es una historia interesante. También quizás el que pudieran volar fue lo que les permitió superar la gran extinción que mató a todos los dinosaurios. Esta es otra historia que también se conoce, probablemente la del meteorito que cayó sobre México.
Sí.
Pero si quieres la contamos. Hay diversas teorías, y hay gente que defiende que esa fue la causa de la extinción de los dinosaurios, otros que piensan que no. Lo que está claro es que más o menos coincidieron en el tiempo. Hace unos 65 millones de años cayó un meteorito, un asteroide, sobre lo que hoy es más o menos la península del Yucatán, un poco más arriba. Se puede ver el cráter, ahora está sumergido bajo el mar, un poco más alejado de la costa del Yucatán, ahí en México. Se ve, bueno, se puede calcular más o menos la fuerza del impacto que tuvo aquello, que es de varios millones de veces la intensidad de la bomba de Hiroshima. Debió de ser un evento pues muy catastrófico, con grandes tsunamis y con grandes nubes de polvo que ensombrecieron toda la atmósfera durante miles de años, probablemente. Y bueno, la teoría es que eso impidió la fotosíntesis, y entonces pues murieron muchas plantas vegetales. Los dinosaurios herbívoros, los que comen plantas, pues que eran aquellos grandes brontosaurios, ¿no? Pues estos fallecieron. Lógicamente los carnívoros, los que se comían a estos también.
Claro.
Y al final lo que sabemos es que a partir de ese evento deja de haber ya fósiles de dinosaurios. O sea, que no, excepto los pocos que consiguieron pasar, que eran los que volaban. O sea, que a lo mejor quizás aquellos que habían desarrollado el vuelo gracias a que llevaban plumas, por algún motivo fueron capaces de sobrevivir a ese cambio climático brutal. Y bueno, llegar hasta nuestros días.
Hombre, igual también, ahí, Javier, lo que empezaron a hacer fue convertirse en pájaros, y permíteme la frivolidad, esto no es nada científico, sí, pero claro, pensando, se pudieron empezar a convertir en pájaros también en la alimentación, porque si no tenían plantas, no tenían carne que comer, y lo único que quedaban eran insectos, poco más,
sí,
poco menos,
pues
quizás se dedicaron a eso,
aire,
¿no?
Claro. Sí, sin cosas que estaban por el aire, sin duda alguna. También a lo mejor podían moverse distancias más largas y buscar refugios que estuvieran menos dañados, en fin. Bueno, es todo hipotético, claro, pero es un poco la explicación así como más coherente con los datos que tenemos.
Claro, no teníamos a nadie de la agencia Reuters, ¿verdad?, haciendo fotografías de la
URSS. No había todavía internet ni nada de esto. Y bueno, y eso además permitió... otra cosa muy importante, que es en buena parte por lo que nosotros estamos ahora hablando aquí de esto, que es que permitió que los mamíferos, que hasta ese momento lo que se sabe es que había muy poquitos, eran pequeños, eran todo así como ratoncillos, estaban escondidos. Digamos que los dinosaurios dominaban el planeta.
Los tenían asustados.
Los mamíferos estaban ahí bajo tierra.
Claro.
Y lo que se sabe es que después de aquello, los mamíferos que sí consiguieron sobrevivir, bueno, hubo una expansión fantástica de mamíferos, hasta repoblar todos los nichos ecológicos que hay en la tierra, mucho, incluso en el mar, etcétera, ¿no? De manera que de esa expansión grande y de esa colonización de todo el planeta por parte de los mamíferos, pues al final, mira, aparecieron también los simios, los grandes monos, y aquí estamos nosotros.
Fíjate que ahora es cierto, y si en un momento dado ocurre, pues es para temerlo, pero tanto miedo que le tenemos a esos meteoritos, con los que a veces pues algún alarmista pone la sirena antes de tiempo y nos dice, nos va a impactar un meteorito. Hombre, les tenemos mucho miedo, pero si no fuese por uno de esos, igual no estábamos aquí. Eso también,
bueno,
es cierto,
sí,
¿no?
Sí, pero también, bueno, eso la gente que se dedica a eso también dice que probablemente lo que acabe con nosotros también sea un meteorito. Igual que acabó con los dinosaurios, podría acabar con nosotros.
Claro.
Dependiendo lo grande que sea o cómo sea. También nosotros, hombre, estamos más desarrollados tecnológicamente de lo que estaban los dinosaurios.
Eso es cierto.
Y a lo mejor conseguimos evitar eso, ¿no?
Javier, una última cuestión que a mí se me plantea es el tema de esas plumas que se encontraron en ámbar, algunas más evolucionadas y otras menos. Claro, yo entiendo que esas más evolucionadas son las que más se parecen a las plumas de hoy. ¿O se ha encontrado algo que digamos, no sabemos muy bien por qué esta pluma no evolucionó hasta lo que hoy en día tienen los pájaros? Porque si llega a evolucionar hubiese sido la repera.
Ya, no sabemos. Lo que se ven son plumas más primitivas, menos sofisticadas, ¿no? Y otras más, ¿no? Entonces, la conclusión o la suposición, lo más sensato, lo más razonable es pensar que se dio una progresión de lo más sencillo a lo más complicado. Y que las más complicadas de hoy en día son fruto de la evolución de aquellas otras más sencillas. Bueno, probablemente no tenemos tampoco el cuadro pintado, porque claro, el problema con los fósiles es que son fragmentarios y tú juegas con lo que tienes.
Claro.
Pudiera haber habido otras o algún otro tipo de pluma que no llegó a los pájaros que existen hoy en día, algún otro diseño quizás, pero vamos, con los datos que hay se tiene más o menos reconstruida cómo fue el paso de las plumas más primitivas, no usadas para volar, sino como para otras funciones, hasta otras ya las más desarrolladas, las más sofisticadas, que al final fueron las que dieron la capacidad de remontar el vuelo a algunos de estos.
Dinosaurios con plumas, pues me ha gustado esta primera intervención de Javier Novo en La Noche Despierta, en nuestro espacio para la ciencia. Yo sí me pongo a pensar, el ave, el pajarito, bueno, más que pajarito, ave, más parecido que se me ocurre un dinosaurio, podría ser un avestruz, por aquello del cuello, las patas grandes y esas cosas,
sí,
pero
de
vamos.
Esas que no vuelan.
Exactamente.
Y tienen plumas y tal. Sí,
pero dígale usted a un gorrión que proviene del tiranosaurio Rex o de algo parecido al tiranosaurio Rex, ¿eh?
Hombre, se quedaría orgulloso, ¿no?
Seguro. Igual sacaba pecho y nos decía, cuidado que aquí estaba yo antes de que vinieseis vosotros, ¿no?
Exactamente.
Javier Novo, ha sido un auténtico placer. Recomendamos vivamente el blog A Ciencia Cierta. Ya sabéis, podéis buscarlo en cualquier buscador. Ponéis A Ciencia Cierta Javier Novo y os encontráis esa recopilación de noticias de las principales revistas científicas. Dentro de 2 semanas te esperamos por aquí otra vez, si es que has estado cómodo y a gusto,
sí,
charlando
perfecto,
con nosotros y explicándonos estas
cosas.
Encantado
de hablar de estas cosas.
Pues un abrazo muy fuerte, Javier, y hasta dentro de 2 semanas.
Nada, a ti, hasta luego.
Hasta
abrazo,
luego.
Adiós.